Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Muy buenas noches. La Subdirección de Información de Radio Educación les saluda esta noche del 31 de diciembre de 2024. Después de intensos debates que se prolongaron por semanas, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó una bolsa de 19.645 millones de pesos para proyectos electorales y estratégicos. El próximo arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su anunciada política de imposición de aranceles a naciones vecinas ha generado incertidumbre entre las calificadoras internacionales, que prevén para México un crecimiento de 1 a 1.5% en el próximo año, aunque en el gobierno federal el pronóstico es de 2 a 3% de aumento. Representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional critican el hiperconsumismo y el lujo que provoca el sistema capitalista. Tome sus precauciones. Este 31 de diciembre, el transporte público de la Ciudad de México reducirá sus horarios de servicio. El metro, el metrobús y el tren suburbano darán servicio hasta las 11 de la noche. En lo internacional, el gobierno interino en Siria intensificó los contactos diplomáticos con representantes de países árabes y de Occidente para tener el apoyo para una transición pacífica luego de la caída del régimen de Bashar al-Assad. La Cruz Roja Internacional denunció la devastación hospitalaria en la Franja de Gaza, provocada por los constantes ataques del ejército israelí, y afirmó que el sistema de salud está destruido en el enclave. Una nueva línea de investigación surgió en torno al accidente aéreo del avión Boeing de la compañía Heyu Air, que dejó más de 170 personas fallecidas. Se trata de un muro ubicado en el aeropuerto de Maun, Corea del Sur, que podría ser la causa de la tragedia. Y en el detalle de la información nacional, después de debates al interior del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sus integrantes acordaron una bolsa de 19.645 millones de pesos para proyectos electorales y programas estratégicos. Los consejeros electorales aprobaron, además, 6.219 millones de pesos para la elección popular del Poder Judicial de junio próximo.
De cara al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral y el diseño de 4 boletas que se utilizarán para la elección. Los consejeros aprobaron así que para las boletas se usarán 2 tamaños, carta y media carta. El primer tamaño se utilizará para las elecciones de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el segundo para las elecciones de personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que para las elecciones de personas magistradas de circuito y jueces de distrito no se aprobó el diseño original de la boleta ni tampoco 2 propuestas de modificaciones, por lo que el diseño de dichas boletas se abordarán en una nueva sesión del Consejo General. Las boletas se imprimirán en papel seguridad como en los procesos electorales federales anteriores. La impresión de esta se llevará a cabo en los talleres gráficos de la Nación. Además, estarán adheridas a un talón foliado con un número progresivo. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Al cierre del año, el gobierno federal, a través de su presidenta Claudia Sheinbaum, manifestó su optimismo en que la economía nacional crezca entre 2 y 3% en 2025, a pesar de la incertidumbre que genera la política de aranceles anunciada por Donald Trump, quien asumirá el cargo de presidente en Estados Unidos. Para algunas calificadoras, esa incertidumbre, entre otras razones, establece un aumento menor para la economía mexicana de 1 a 1.5%.
Inmerso en un ambiente geopolítico complicado, el Producto Interno Bruto de México mantendrá un comportamiento cauteloso y restrictivo, advierten expertos. De acuerdo con el grupo financiero Monex, para 2025 se estima un crecimiento del PIB de 1% anual, con una inflación de 4.5% y una tasa de referencia en 8%. Lo anterior, al advertir diversos desafíos tales como la desaceleración de la actividad económica, posibles presiones inflacionarias y cambios en los términos de comercio internacional con Estados Unidos, lo que podría derivar en una pausa en el nearshoring. Pese a lo anterior, en su momento la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, si bien reconoció nubarrones en el escenario del 2025, también sostuvo que la economía nacional se mantiene robusta, por lo que la estimación de Banxico es de un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.2% para 2025. En este sentido, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que preside José Domingo Figueroa, coincidió en un crecimiento de 1%, nivel por debajo de lo que el gobierno planteó para el paquete económico del próximo año, que estará entre el 2 y 3%. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
El Servicio de Administración Tributaria publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025, con la idea de combatir las prácticas de contrabando.
El Servicio de Administración Tributaria publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025. A partir de este 1 de enero se aplican las medidas para continuar fortaleciendo el combate a prácticas abusivas y de contrabando e implementando acciones de simplificación y recaudación, para lo cual se fortalecerá la vigilancia de las mercancías provenientes de Asia que ingresen al país a través de empresas de mensajería. En este punto, el brazo fiscalizador de la Hacienda Pública señaló que si la mercancía proviene de países con tratados internacionales y su valor excede a $1 o $50 según corresponda, se pagará la tasa de 19%, salvo los países del T-MEC, que pagarán 17% si el valor es mayor a $50, pero no excede a los 117. Para el caso de las mercancías no provenientes de países con tratados internacionales, se pagará la tasa única de 19%. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
En otros asuntos, representantes de organizaciones de productores agropecuarios aseguran que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está provocando la caída en la producción de maíz en México. Advierten que actualmente se importan 21 millones de toneladas de ese grano al año.
Más de 2 millones de hectáreas han dejado de sembrarse con maíz entre 1994 y 2023, y las importaciones pasaron de poco más de 4 millones en 2001 a casi 24 millones de toneladas al cierre de este año. Es el resultado de 30 años de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, lamentó el líder de la Central Campesina Independiente, José Amadeo Hernández Barajas. Denotó que 30 años del TLC primero y luego del T-MEC dejaron a los pequeños productores de maíz de nuestro país como los grandes perdedores de este tratado, lo cual se demuestra con la inequidad en el comercio para los productores primarios nacionales en comparación con Estados Unidos y Canadá, pero sí se ha beneficiado a comercializadores e industriales mexicanos. Destacó que actualmente los agricultores nacionales reciben una mínima proporción del precio final de su producto, en comparación con el alto nivel de importación a precios fuertemente subsidiados por esos países.
Es preocupante para nosotros como organizaciones campesinas, como CCI, como Congreso Agrario Permanente, terminar el año 2024 con malas noticias para el campo de México. Desgraciadamente bajó la producción de maíz y con ello pues aumenta considerablemente la compra de maíz de casi 24 millones de toneladas.
Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Durante su encuentro en San Cristóbal de las Casas, dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuestionaron el consumismo provocado por el sistema capitalista. El subcomandante Moisés aseguró que en Chiapas se abandonan las tierras porque los propietarios se van a Estados Unidos, lo que fragmenta la propiedad comunal en predios particulares.
El actual modelo de desarrollo impulsa que miles de personas abandonen sus pueblos en busca de mejores oportunidades, lo que ha provocado que las tierras que antes eran comunitarias ahora sean de un propietario. Esta situación ha provocado que el bien común se pierda en los pueblos, aseguraron participantes en los encuentros internacionales de resistencias y rebeldías convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El subcomandante insurgente Moisés señaló que el capitalismo ha generado la idea de que lo importante es buscar el lujo y el lucro en la vida. El líder rebelde señaló que esta situación ha provocado que miles de personas abandonen sus comunidades.
Del sistema del lujo, de las modas, ¿no? Entonces todos quieren tener su reloj, su celular de esos últimos modelos que hay, ¿no? Entonces se van. Y como ya está pedaceado, lo pedaceó la tierra el mal gobierno, ¿no? Entonces les facilita dejar empeñado la tierra y se van. La verdad, ahorita ya hay muchos propietarios ahí, gracias a la cuarta. La verdad, nosotros decimos que sí, hay la cuarta transformación, pero al beneficio de los propietarios.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Uno de los hechos políticos que marcarán la historia del 2024 es, desde luego, el contundente triunfo de Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República y que ella sea la primera mujer que llega a ese cargo en 200 años. A 3 meses de su toma de protesta, diversas encuestas otorgan gran aceptación popular de la mandataria, quien alcanza en algunas el 70%. Nuestro analista Felipe León comenta lo anterior, aunque también advierte de una coyuntura poco favorable en el 2025.
Hoy es el último día de 2024, el año más acelerado de las últimas 3 décadas por las 16 reformas constitucionales que se aprobaron. Un año histórico porque se eligió a la primera mujer como titular del Ejecutivo Federal con una votación histórica superando a la de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo un mandato ciudadano inaudito en cualquier democracia liberal contemporánea. Pero no todo es color guinda, porque los riesgos se han incrementado para el país y su gobierno y para el 2025 se deben considerar con seriedad. En principio, las reformas aprobadas pues deben ir continuándose y profundizándose para ser funcionales, que abran canales de esperanza que mejorarán la república y la democracia y no la empeorarán, especialmente en lo que se refiere a la reforma del Poder Judicial, donde no se permitirán errores, desencantos y retracciones. Es el momento de relevos, de cambios y de justicia pronta y expedita. El 2025 se anunció que serán 20 las reformas constitucionales que se impulsarán, pero no habrá una reforma fiscal, lo cual coloca a la administración pública en aprietos y el escenario económico regional y mundial se complican.
Estas fueron las palabras de nuestro analista Felipe León. Muchas gracias, Felipe. Y al pie del Templo Mayor, aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que este 2025 será declarado como el año conmemorativo de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan.
El gobierno de la Ciudad de México declaró el 2025 como el año conmemorativo de los 700 años de la Fundación de Tenochtitlán. En la ceremonia de anuncio en el Templo Mayor en el Centro Histórico, la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, señaló que a lo largo del año se realizarán diversas actividades para conmemorar esta fecha.
Declaramos al 2025 como el año conmemorativo a los 700 años de la Fundación México Tenochtitlan. Vamos a dedicar todo el año a realizar actividades para festejar, para conmemorar los 700 años de la fundación de la ciudad. Realizaremos también el reconocimiento, el estímulo, la visibilización de todos los pueblos originarios de la Ciudad de México.
Brugada Molina agregó que esta celebración buscará reafirmar la presencia de la Ciudad de México en el mundo.
Esta celebración de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
El Instituto Nacional de Migración informó la detención de dos migrantes de origen venezolano a quienes se les señala como responsables del asesinato de un agente de migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades locales.
El Instituto Nacional de Migración expresó una condena por la agresión y posterior pérdida de la vida que sufrió uno de sus agentes, perpetrado por personas migrantes en una inspección de rutina, hecho por los cuales ya hay personas detenidas. A través de un comunicado, el INM se refirió a los hechos ocurridos el lunes, cuando en una inspección de rutina en el puesto de control Precos Samalayuca en Ciudad Juárez, el funcionario solicitó documentos a un grupo de migrantes. De acuerdo con los primeros reportes, el grupo de migrantes, conformado por personas de origen colombiano y venezolano, agredieron a la gente con golpes y piedras, lo que derivó en lesiones fatales. El INM condenó el fallecimiento del agente federal de migración adscrito a la oficina regional en el estado de Chihuahua, ocurrido a las 12:30 horas del pasado lunes en esta entidad. Se lee en una breve tarjeta informativa publicada en sus redes sociales. Por estos hechos, informó que horas después se efectuó la detención de tres personas. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Todo está listo para recibir al nuevo año en la Ciudad de México al ritmo de High Energy del faraónico sonido Polimarch. En entrevista para Radio Educación, la secretaria de Cultura, Ana Francis Moore, invitó a los capitalinos a ser parte del concierto de fin de año que se realizará a partir de las 22 horas, 10 de la noche, y hasta la 1 de la mañana en Paseo de la Reforma.
Muy feliz, muy emocionada. El concierto va a empezar a las 10 de la noche. Yo le digo a toda la gente que quiera que venga, va a ser desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Por supuesto, vamos a tener el conteo para recibir el 2025 junto con nuestra jefa de gobierno. Y pues vengan a bailar, yo creo que va a estar increíble, que no se lo pueden perder. Si es algo que no hemos visto, es decir, hemos visto un montón de conciertos en El Ángel, etcétera, que han estado increíbles, bailes, etcétera, pero este montaje de espectáculo, de iluminación, de video alrededor del High Energy, pues no lo hemos visto. Yo digo que no se lo pierdan, va a ser increíble. Vénganse bien tapados, vénganse bien hidratados, vénganse bien tapados con capas para que, pues, en cuanto empiece el dancing y les dé calor, se vayan amarrando su suéter a la cintura y les sigan bailando, pero no se lo pierdan.
Y de igual manera, la secretaria recordó que hoy es el último día que se podrá visitar la verbena popular instalada en el Zócalo de la ciudad. Sin embargo, las festividades decembrinas continuarán hasta el 6 de enero en el resto de la capital.
También en el Zócalo, el domingo 5 de enero, vamos a tener la partida de la rosca, en donde habrá rosca para miles de personas, que es la tradición de cada año. Y es decir, siguen las cosas en el Zócalo, siguen, digamos, el montaje de los árboles monumentales, del nacimiento de la piñata monumental, y todo eso sigue, la iluminación tan bonita que pusieron alrededor de los edificios desde la Secretaría de Obras, es preciosa. Eso seguirá todavía unos días más hasta Pasandito Reyes. Pero, pues, digamos, las actividades terminan con el 6 de enero en el Zócalo de la Ciudad de México. Digamos que ya comienza el desmontaje, pues, ¿no? Que todo un trabajo que requiere varios días, y el Zócalo, pues, es una plaza muy ocupada por un montón de otras actividades.
Igualmente, le invitamos a tomar sus precauciones, ya que hoy, 31 de diciembre, el transporte público de la Ciudad de México reducirá sus horarios de servicio. El metro, el metrobús y el tren suburbano darán servicio hasta las 23 horas, 11 de la noche. Y nos vamos a las noticias internacionales. El gobierno interino sirio intensificó los contactos con países árabes para garantizar el mayor respaldo al proceso de transición en el país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, mientras se aceleran los preparativos para una conferencia de diálogo nacional que diseñará las reglas generales de la nueva Siria. El ministro interino de Exteriores, Asaad al-Shaibani, contactó en las últimas horas a los cancilleres de Irak, Marruecos, Yemen y Sudán, y recibió en Damasco a representantes del Consejo de Cooperación del Golfo y aseguró que todos ofrecieron su pleno apoyo a la nueva Siria, así como ayudar a la reconstrucción del país. Mientras tanto, Francia confirmó haber atacado el fin de semana pasado objetivos del grupo Estado Islámico en territorio sirio, la primera operación de este tipo por parte del país europeo desde la caída del régimen de Bashar al-Assad.
Aviones de combate Rafale y drones de tipo Reaper soltaron 7 bombas contra 2 presuntos objetivos militares de grupos remanentes de Estado Islámico o Daesh en el centro de Siria, donde siguen presentes bajo forma de células durmientes. Provocada por una ofensiva relámpago de fuerzas rebeldes encabezadas por un grupo sunita radical, la caída del régimen Assad genera una recomposición total de Siria y hace temer una resurgencia de las actividades del grupo Estado Islámico, que también permanece activo en la vecina Irak. Francia participa en la coalición internacional antiyihadista en Irak desde el 2014 y en Siria desde 2015, operando desde las bases en la región, en particular en Emiratos Árabes.
Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas planteó nuevos señalamientos contra Israel por incumplir con el derecho internacional en su campaña militar en la Franja de Gaza. El informe documenta y condena varios ataques realizados por las tropas hebreas entre el 12 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024 contra hospitales en Gaza, los cuales, agrega el texto, devastaron el sistema sanitario del enclave palestino en violación al derecho internacional. Sin embargo, los ataques no solo se limitan al periodo de tiempo señalado en el informe, toda vez que en las últimas semanas Israel ha seguido atacando hospitales en Gaza, lo que suscitó críticas del titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En este contexto, la Sociedad de Presos Palestinos exigió la puesta en libertad inmediata de Hossam Abu Sayyifa, director del Hospital Gazati, Kamal Adwan, que también ha sido objeto de ataques hebreos en los últimos días. Y con un recuento de la situación en Gaza, escuchemos el reporte de France 24.
Otro año nuevo en medio de bombardeos y una aguda crisis humanitaria. En la Franja de Gaza, los residentes intentan sobrellevar las bajas temperaturas, que ya ha causado la muerte de al menos 6 recién nacidos. La leña escasea y ante la imposibilidad de recolectar, comprarla es la única opción, aunque también se dificulta. Desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, la leña está entre los productos cuyos precios aumentaron exponencialmente, y la mayoría de las familias solo puede comprar un kilo a la vez.
Huimos del campo de refugiados de Jabalia. La mayoría de los hombres, mujeres y niños jóvenes que viven ahí van a Tal al-Hawa, en el sur de la ciudad de Gaza, a recoger leña y venderla para sobrevivir. Los drones israelíes sobrevuelan a menudo la zona y algunos incluso nos han atacado. No hay electricidad, ni agua, ni gas, ni nada que necesitamos para vivir. Pasé más de una hora caminando hasta muy lejos para encontrar este trozo de madera.
Mientras tanto, en el último día del año, unos 45 pacientes con enfermedades y heridas de gravedad fueron evacuados del enclave.
El Estado Mayor de Ucrania informó que sus fuerzas perpetraron un ataque contra un depósito de petróleo en la región rusa de Smolensk, que era utilizado por Moscú con fines militares. En tanto, las fuerzas rusas lanzaron un masivo ataque aéreo contra varias regiones de Ucrania, entre ellas la capital, Kiev, donde no se reportaron lesionados. Y ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en las próximas semanas, quien ha manifestado su abierto rechazo a seguir financiando apoyo militar para Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfatizó su intención de seguir librando en el campo de batalla su pugna con Moscú antes de considerar cualquier negociación formal, como sugiere Trump. Más información con Euronews.
Rusia lanzó un ataque aéreo nocturno contra Ucrania a primera hora del martes, apuntando a Kiev y a muchas otras ciudades del país con misiles y drones. En la capital ucraniana se oyeron al menos 3 explosiones entre las 3 y las 8 de la mañana, pero no se informó de víctimas ni daños según la administración local. En la región nororiental de Sumy, las autoridades informaron de ataques cerca de la ciudad de Sotska. El alcalde dijo que 2 edificios residenciales habían resultado dañados, así como 2 centros educativos. Otras regiones ucranianas también informaron de ataques. Mientras tanto, un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa ruso muestra soldados izando su bandera en el asentamiento supuestamente capturado de Novotroitsk, en la región ucraniana de Donetsk. Ucrania ha contraatacado a Rusia con un aluvión constante de misiles y aviones no tripulados a lo largo del año. El martes, el Ministerio de Defensa ruso declaró haber derribado 103 drones ucranianos en varias regiones. Un depósito de petróleo de la región rusa de Smolensk se incendió tras un ataque nocturno con drones por parte de Ucrania, según las autoridades regionales.
Las investigaciones en torno al accidente aéreo del avión Boeing de la compañía Heyu Air, sucedido el domingo pasado, continúan. Sin embargo, ahora surgió otra línea para las indagatorias relacionadas con un muro ubicado en el aeropuerto de Maun, Corea del Sur. La agencia AFP tiene los detalles.
Los investigadores siguen intentando determinar las causas del peor accidente aéreo de la historia de Corea del Sur. El foco ahora está puesto en el muro de hormigón del Aeropuerto Internacional de Muan, con el que el domingo chocó el avión Boeing 737-800 de la aerolínea Jeju Air, matando a 179 personas. Las autoridades inicialmente citaron un choque con pájaros como posible causa de la tragedia, pero expertos han mencionado también el rol de la barrera, con la interrogante de si la instalación respetaba las normas. El presidente en ejercicio, Choi Sang-mok, dijo que el accidente es un punto de inflexión para el país y pidió una reforma total de la seguridad aérea. Urgió a las autoridades a reexaminar a fondo el sistema general de operación de aviones y abordar de inmediato cualquier mejora necesaria. Las autoridades comenzaron a analizar las 2 cajas negras extraídas del aparato, al tiempo que un equipo de investigadores estadounidenses, algunos de ellos de Boeing, llegó al lugar del accidente. Mientras tanto, los primeros cuerpos de las víctimas fueron entregados el martes a sus familiares.
Con fuegos artificiales y un magno despliegue de tecnología, la ciudad de Sydney, en Australia, recibió al 2025. También ya lo hizo Nueva Zelanda y Japón. Lo hizo igualmente Hong Kong, Tailandia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Corea del Sur, parte de Europa. Euronews nos tiene la información de los festejos.
Países de toda Oceanía ya se han comenzado ya a celebrar el Año Nuevo. Australia y Nueva Zelanda, como es tradición, están entre los primeros en dar la bienvenida al 2025. Auckland, en Nueva Zelanda, se convirtió en la primera ciudad importante en dar la bienvenida al Año Nuevo con un espectáculo de luces y fuegos artificiales. Australia también tuvo un espectáculo en el puerto de Sydney a cargo del británico Robbie Williams. Se estima que más de 1 millón de personas acudieron a las celebraciones portuarias, donde hubo actos de reconocimiento y ceremonias de y para los australianos originarios. En Japón, cientos de lugareños y turistas abarrotaron los terrenos del templo Tokudai-ji en Tokio, en el distrito de Ueno, donde hicieron tañir una campana a medianoche. Japón da así la bienvenida al nuevo año de la serpiente. Otros lugares de Asia, como China, comenzarán a celebrar su propio año de la serpiente más tarde, coincidiendo con el año nuevo lunar. Ciudadanos de todo el mundo están preparando así las celebraciones que resaltan culturas y tradiciones locales tras un año sacudido por conflictos bélicos y cierta inestabilidad política.
Polymars. High energy. Polymarch.
Y para seguir con la fiesta generacional que ha desatado Polymarts, nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle el favor de su escucha durante todo el año 2024, esperando contar con su confianza y su compañía en nosotros en el año 2025. Salud y prosperidad. Le deseamos todo el equipo que conforma Pulso de la Noche. El servicio informativo Pulso Edición Nocturna estuvo a cargo de la Subdirección de Información de Radio Educación y participamos Carlos Padilla Ríos, Gabriela Pérez, José Luis Parra, Vanessa Valle, Luis Ernesto López, Roberto Hernández, Tania Nicanor, Fernanda López, Raúl Núñez Toledo, Danae Gutiérrez y Gabriela Sosa Martínez. Que tenga un feliz año 2025.